Dice, adúlteros, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del maligno. Sabemos que somos de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.
Los tres libros, las primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Comparten una sola en común, una sola cosa en común. Por supuesto, ustedes probablemente ya lo saben. Al menos los primeros dos, las primeras dos epístolas, debería incluir oso también la epístola de Tito, la cual fue escrita por Pablo en el tiempo en el que la iglesia estaba en un estado de declinación. Cuando los apóstoles todavía estaban vivos y presentes, en el caso de Pablo, antes de su ser asesinado, la condición de la iglesia no era buena. Estaba comenzándose a degradar por varias razones. Y una de las cosas comunes que se mencionan en estas epístolas es el asunto de este, es un asunto muy grande e importante acerca de la piedad. Es una palabra muy importante y es una cosa grande. Déjenme pausar aquí un momento para dar una definición pequeña de este punto acerca de el significado de la piedad. La piedad simplemente significa la imagen de Dios. Por lo tanto, ser un hombre piadoso significa ser como Dios, expresar a Dios. Mostrar a Dios. Pero esta mañana iré algo cerca para hablaré algo de las cosas para fortalecer nuestro entendimiento. Para decir que ser un hombre piadoso no significa ser como un monasterio, una espiritualidad monastérica, o ser un sacerdote de cierta clase de manera, o que usted tenga cierta clase de piedad o devoción, aún mostrarlo exteriormente, no, sino la piedad, piadoso, la piedad pertenece al hombre que es de Dios. El origen es Dios. Pertenece a un hombre que es para Dios y por Dios, porque esta persona es de Dios, porque esta persona es para Dios. Y también la persona que es que está en Dios o que es uno con Dios. Y también esta es una persona la cual vive a Dios o que vive por Dios. Así que esta persona o este hombre o mujer es una persona que donde quiera que él o ella esté, Dios está ahí. Dios está ahí con esta persona. Dios mismo es visto en esta persona, está escuchado en esta persona, y alrededor de esta persona hay cierta clase de atmósfera, una atmósfera diferente, una atmósfera piadosa, algo que no es parte de esta tierra, sino algo celestial. Y esto es el significado de ser piadoso. Y tenemos el versículo aquí en 1 Timoteo 3:15, un versículo muy famoso. Aparentemente en la iglesia primitiva, y me estoy refiriendo por supuesto a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, este pasaje aquí, yo diría que es una clase de salmo que los santos cantarían o cantaban. Y habla acerca, pero si tardo, dice Pablo, le dice a Timoteo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Así, todo lo que Pablo escribió a Timoteo era para instruirlo cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Así que estamos hablando aquí del contexto de estas epístolas. El primero es, ¿quién es el destinatario de esta palabra? No es solamente un creyente individual, un cristiano en sí mismo, sino alguien que está viviendo en una comunidad. Y esa comunidad es simplemente la iglesia del Dios viviente en la tierra. Y esa iglesia del Dios viviente es la columna y fundamento de la verdad. Y entonces en el versículo 17 dice, e indiscutiblemente. Eso quiere decir sin controversia, como un hecho, un gran hecho. Grande es el misterio de la piedad. Así que aquí mismo hay una definición muy clara de esta cosa misteriosa llamada piedad. Y por supuesto, yo me detengo a leer aquí, pero ustedes pueden seguir leyendo. Ustedes pueden, yo me estoy deteniendo en la A, ustedes pueden leer la parte B, porque la parte B de hecho explica la piedad. No tengo el tiempo de esta mañana para estudiar y leer esta parte, pero ustedes van a encontrar que esta piedad es simplemente Cristo. con su iglesia. Cristo con la iglesia. De hecho, estos dos son uno. La iglesia, de hecho, es Cristo engrandado. Cristo expresado. Usted tiene a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y la iglesia como el cuerpo de esta cabeza. Así que Cristo con la iglesia en combinación, en unión, en unidad, incluyen el misterio de la piedad. Y este versículo 16, el cual viene después del versículo 15, hablando acerca de la iglesia del Dios viviente, uno puede concluir muy lógicamente que este misterio de la piedad está presente o debería estar presente en la iglesia del Dios viviente. Debido a que esta es la iglesia de Dios y debido a que esta es la casa de Dios. Así que la iglesia es el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. Esta es su casa, es su hogar. Y así como su hogar, como su condominio, su departamento, su casa, o sea lo que sea, usted es dueño de ello. Usted vive y tiene el derecho sobre él. Es su posesión. Y esa casa, ese hogar, apropiadamente los expresa a ustedes. Si yo no te conozco, yo iré a tu casa y yo miraré a tu casa y yo diré, oh, esta es la persona. Esta casa expresa a esa persona. Lo que si es ordenado o desordenado, si es limpio o sucio, cualquiera que sea, tendrá esa clase de sabor. Yo miraré a la casa y yo pudiera llegar a esa conclusión. Bueno, eso es una casa física. La casa de Dios no es física. La casa de Dios es orgánica y la casa de Dios es algo viviente. Porque Él es un Dios viviente, entonces Él no mora en piedras y ladrillos, o entre piedras y ladrillos, sino que esta casa de Dios es viviente, así como Él es viviente. Y el material que han sido usados para edificar esta casa son piedras vivas. Y como piedras vivas son solamente, es nosotros, los creyentes regenerados. Los creyentes regenerados del Dios viviente, porque nosotros hemos nacido de la vida de Dios y porque nosotros participamos de la naturaleza de Dios, hemos llegado a ser la familia de Dios y también hemos llegado a ser el lugar donde Dios mora en nuestro espíritu. Así que hoy, la iglesia, correctamente hablando y en una apropiada condición, debería simplemente hacer una sola cosa como función, solamente una sola cosa, y esa única cosa es expresar al morador, expresar al Dios viviente. La iglesia de hecho no tiene ninguna otra función en esta tierra, estrictamente hablando, sino solamente expresarlo, para que cuando alguien toque la iglesia, él simplemente toca a Dios. Cuando Él ve a la iglesia, eso significa a nosotros, ellos simplemente verán a Dios. Y cuando ellos vienen y aún viven dentro de nosotros, ellos vienen a un lugar, a un tipo de vivir muy particular, y es simplemente el vivir de Dios. Pero no Dios viviendo por Él mismo, sino que Dios ha llegado a morar en estas personas. Y viviendo a través de ellas. Esa es la iglesia. Así que hoy somos las iglesias locales en la tierra. ¿Qué es su iglesia local? ¿Cuál es la función de su iglesia? ¿Qué es la vida de iglesia? ¿Qué está usted haciendo en la vida de iglesia local? Usted diría, de acuerdo a nuestra comunión esta mañana, que simplemente estamos aquí localidad por localidad, lugar por lugar, reunidos juntos con los hermanos y hermanas, la familia de Dios, los hijos de Dios en unidad para hacer una sola cosa, vivir a Dios. En nuestras vidas personales, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra carrera, por supuesto, en nuestra vida de servicio y aún en nuestra vida de reunión, en la vida de iglesia, estamos aquí simplemente para expresar a Dios en todas las cosas. Esto es lo que piedad significa. No es solo una clase, no es una clase de cosa que es simplemente un asunto de espiritualidad o piedad o devoción. Esto es lo que significa. Ahora, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 que hemos leído, el versículo 12 creo que dice, no solamente escucha la palabra piedad como ejercicio, como decir, ejercicen ustedes mismos hacia la piedad. Y de hecho, fallé al mostrar este versículo en el capítulo 2, cuando Pablo habla acerca de la vida de iglesia, la primera cosa que él carga a los santos es que hacer aquello que es orar e interceder para aquellos que están en el poder. Creo que esta instrucción es muy para nosotros en esta edad presente en los Estados Unidos. Estamos en una era muy, en una situación muy, muy difícil. En una situación en la que este país no ha experimentado antes. Vean la situación política, lo que está ocurriendo en Washington, D.C. Esta mañana leí un artículo que se me fue enviado acerca de lo que acaba de pasar en los últimos 10 años. En una sola década, la declinación del cristianismo, de la gente que profesaba ser cristianos. Aquellos que se reúnen con otros cristianos, solo aquellos en los últimos 10 años. Una declinación muy, muy vertical. En esta situación, se nos ha dicho que necesitamos que orar por aquellos que están en posiciones altas, reyes, para que podamos vivir una vida tranquila en toda piedad. Esto es bueno y aceptable a la vista de nuestro Dios Salvador. Y otra vez, ¿por qué necesitamos orar por nuestro ambiente, por nuestra nación? No porque seamos patrióticos, no porque queramos tener una situación más segura, sino sino para que podamos vivir una vida tranquila en toda piedad. Ahora, en 2 de Timoteo 2:12. Es el asunto de este mensaje, una vida piadosa, o también dirían un vivir piadoso. Dice, todos los que desean vivir piadosos a los ojos de Dios van a ser perseguidos. Es 2 Timoteo 3:12. Y quisiera traer atención a la palabra quieren. Vivir piadosamente en Cristo Jesús es un asunto de decisión. es un asunto de intención. Uno simplemente no se desliza a un vivir piadoso. Uno simplemente no sucede que ya está viviendo la vida piadosa. No se levanta en la mañana y se encuentra a sí mismo en piedad, sino que está lleno de intención determinada. Tal cual como Dios tiene una intención, Dios tiene una determinación en eternidad, de acuerdo a su concilio, a su concilio determinado. Él dijo, yo haré, no importa qué, sucederá. Y esa intencionalidad le dio a Dios la perseverancia, el colocar su mente en este asunto, algo el cual él no se rendirá, porque él se determinó a sí mismo a hacerlo. Y me gustaría preguntar a los hermanos y hermanas, nosotros, la gente de la iglesia, ¿usted tiene esta clase de decisión? ¿Usted tiene esta clase de intención? ¿Vivir piadosamente? Olvidémonos de, yo soy débil, no estoy equipado. Ok, olvidémonos de eso por un momento. Simplemente estoy haciendo la pregunta acerca de la intención y la determinación. En otras palabras, es un acto de querer. ¿Está determinado? ¿O ha usted determinado vivir piadosamente en esta era, en este ambiente, en sus circunstancias? Yo determino vivir piadosamente en Cristo, porque esto es de acuerdo a las Escrituras. Esta es la intención de Dios, es la palabra de Dios a nosotros. Eso es lo que Él quiere ver. Quiere ver una iglesia que es piadosa. Una vivir que es la vida de Dios manifestada a la tierra y al mundo. El problema es que los cristianos han perdido esa clase de intención. O diríamos que algunos quieren, o diríamos que algunos sí quieren hacerlo, pero no yo. Yo simplemente voy a flotar y ver a ver dónde termino. No tengo nada que decir al respecto. ¿Sabe usted qué es esto? Esto es el síntoma de pasividad. Hay una palabra, hay un versículo, no sé si lo leímos esta mañana o no, que dice que el mundo completo está en las manos del maligno. Ahora, esa palabra es importante, ¿verdad? Porque describe al maligno, a Satanás. Esta perdición significa algo que está dañado. Algo que es malo, muy malo, algo que es malvado, la cual es la naturaleza de Satanás.
Pernicioso,
de acuerdo al poco estudio que tengo de esa palabra, es algo que es peor que eso. Perniciosidad es algo que tiene una influencia, que no solamente el enemigo es malvado, sino aún el malvado tiene una influencia muy profunda a quien quiera que quiere trabajar, o a quien quiera que es su objetivo, para hacerlo malvado de una manera incremental. Yo diría que de una manera que ni siquiera se da cuenta. Simplemente se mueve su tienda tal cual Lot, ¿verdad? Lot movió su tienda hacia el este, lejos de Abraham, a un lugar donde era perverso, era pervertido, que era exageradamente corrupto. Pero ese mover de su tienda, esta es la casa de Lot, no simplemente ocurrió sobre una noche, ¿verdad? A guardar todo y pasó, sino que fue imperceptiblemente, de manera gradual, diariamente. Un día, él se mostró en las puertas de Sodoma. Él fue influenciado. Él fue atraído. ¿Cómo eso comenzó? ¿Cómo eso pasó? Porque en algún punto él perdió su intención. Probablemente él nunca la tuvo, no lo sé, pero él perdió su determinación de quedarse con Abraham. Lo cual, si él se hubiera quedado, él hubiera sido preservado y guardado. Pero no, él no hizo esa decisión. Él permitió alguna influencia de venir a él que le causó deslizarse, le causó moverse en la dirección hacia Sodoma, lo cual es un mundo de pecado, un mundo tremendo de inmoralidad. Yo creo, no, creo que es la sociedad paralela de lo que estamos viviendo hoy, siendo sodámicos. Tal clase de inmoralidad como influencia viene de cada dirección. Si usted lo llama media, aún por las legislaciones, lecciones, ya sean federales o estatales, el sistema escolar, aún los niños de 7 años, son alimentados de esta influencia. Así que todo este país ha sido migrado por décadas. Yo venía aquí a este país hace 50 años y era una América muy diferente. Era una América más cercana a lo que yo creía. Pero muy rápidamente, 50 años hoy, me encuentro a mí mismo en una América que es diferente. Muy cabalmente influenciado. Y yo diría que si no estamos en Sodoma, ya estamos en las puertas de Sodoma. Vean a las generaciones. Con todas estas influencias promulgadas, propagadas, para aquellos que están persuadidos del humanismo secular en el nombre de progresión. Yo les diría que secularismo es simplemente secularismo es simplemente la reyección de la religión, pero es no solamente eso, sino es rechazar a Dios. Y implica un sistema anti Dios, una ideología anti Dios, y lo cual es poderoso porque aquel que es anti Dios está sutilmente detrás de todo eso. Él está instigando a los rebeldes. Él, el pernicioso mismo, el maligno, el malvado. Este maligno ha estado influenciando no solamente al mundo, por todo el mundo está en las manos de este maligno, pero aún el sector religioso está siendo influenciado por él. Y otros sectos también, ¿verdad? Solamente la palabra en griego siendo cosmos, la red, es el mundo completo, entero. Lo cual es el Internet hoy. La herramienta más grande que el hombre ha divisado. Ahora ha sido, se ha vuelto un arma por este malvado. Cada segundo, cada momento, cada minuto, influencia a la humanidad. Para que usted no sabe, usted simplemente está ahí, va con la corriente y se encuentra a sí mismo en las puertas de la ciudad maligna. Tan maligna que Dios tuvo que mandar fuego. Fuego desde los cielos para eliminarlo. Y si no fuera por la oración de Abraham. Y por su fuerte intercesión a favor de Lot, esa familia también se hubiera perdido. Teniendo el mismo destino de esa ciudad. Hermanos y hermanas, quisiera decirles, no cometan ese error. Esto va a pasar en una escala del tamaño del planeta cuando ese día venga. Ese día va a venir. Así como el mundo se está moviendo en esa dirección desde hace 2000 años, pero la velocidad de este movimiento es más grande que nadie. Se ha acelerado. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 70, 60 años, muchos que vienen del lejano oriente probablemente no lo sabían. Pero yo no nací aquí, pero he estudiado este país. Probablemente conozca este país mucho mejor de lo que ustedes lo conocen, aunque de los que nacieron aquí, y he observado lo que está ocurriendo. Y esta es mi conclusión, no estoy solo. Pero si usted está en él, si usted no lo sabe, usted está tomando el Kool-Aid, usted está en el, si usted está en el cuarto de, en el cuarto pesoso, no, ni siquiera se da cuenta. Simplemente diría, oh, estamos bien. No se da cuenta. La sociedad ha avanzado tecnológicamente hablando. Nunca hemos sido tan liberados del pasado. Pero yo creo que aún los cerebros inteligentes en el Silicon Valley, aún eso no es real. Este planeta, está llegando por supuesto a un final. Lo que está ocurriendo con las razas humanas es no sustentable. Pero no estoy hablando acerca del cambio climático. No quiero hablar aquí de política, sino que estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, que habla algo de algo mucho más importante. Y eso es algo que tiene algo que ver con la eternidad. Algo que tiene que ver con Dios. Y la intención de Dios. Algo que tiene algo que ver con usted y yo. Los cuales fuimos creados a la imagen de Dios, de acuerdo a la semejanza de Dios por su propósito. Algo acerca del destino de nosotros como creyentes. Algo acerca de la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es? ¿Qué es? y lo que Dios quiere que ella haga. Estoy un poco aquí hablando acerca del deseo de Dios, la determinación de Dios. No solamente estamos aquí para ser cristianos generales. Aparentemente somos parte de ello, pero deberíamos saber que de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de su ministerio en el recobro del Señor, es la verdad más elevada, basada en la revelación y la palabra de Dios. Y porque lo que hemos visto de acuerdo a su misericordia, sabemos lo que Dios quiere, ¿no? ¿No es así? Aún sabemos algo acerca de lo que... hablamos aún acerca de la economía de Dios, el cual es el arreglo de Dios, la manera de Dios. Esta palabra, usé la palabra secular, la cual es está basado en una negación a Dios, de Dios. Secularismo y humanismo son como gemelos, están juntos. Secularismo simplemente significa Dios está fuera de la imagen, Dios nunca existió, Dios está muerto. Ahora, ¿quién es el jefe? ¿Quién lleva a cabo el show? Bueno, son los seres humanos. Nosotros sabemos qué hacer. Nosotros podemos cambiar el mundo. Podemos hacer las cosas mejores. No necesitamos a Dios. Dios solamente es una invención religiosa en la cabeza de algunos para ponernos a todos en tal clase de esclavitud. Religión, incluyendo cristianidad, es el opio de las masas. Es lo que él dice. Para tratar de hacerlo ustedes sentir mejor. No, Dios no es real. Es solamente proviene de la imaginación de alguien. Y luego, habiendo rechazado a Dios, hacemos al hombre el centro del universo. Nosotros resolveremos el problema. Bueno, todavía estamos tratando de resolver el problema. Y le diría, entre más problemas tratamos de resolver, más problemas van a aparecer. El hombre no se humillará a sí mismo y dirá, oh, hicimos un error. No, él no lo hará. Es muy orgulloso para hacerlo. Hermanos y hermanas, sin nuestra vista y entendimiento de lo que la iglesia es, de lo que Dios está intentando hacer, aún practicando algo en el recobro del Señor, en la vida de iglesia, en nuestra vida cristiana, en el recobro del Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir en esta era? Hermanos y hermanas, estamos aquí para pararnos en contra de esta influencia. Estamos aquí para resistir esa marea que está llevándose a la humanidad debajo de la colina. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos aquí para determinarnos vivir piadosamente. Cuando todos los demás estén teniendo un vivir maligno o no piadoso. Eso me lleva a Tito 2. Hay tres versículos ahí que yo tengo. Para la gracia de Dios. cuando Jesús Cristo vino, la gracia vino por medio de él. La gracia apareció 2000 años, hace 2000 años, y él trajo salvación al hombre y a todos nosotros aquí. Él ha aparecido, pero esa gracia no solamente fue el Jesús físico que caminó en la tierra, sino que ese Jesús, al final de su primera de su primera venida, él murió en la cruz y completó la redención por nosotros. Entonces él se levantó en resurrección, y en resurrección él llegó a ser el Espíritu para venir en a nuestro espíritu, para llegar a ser nuestra vida. Y hoy este Cristo está en usted. Él es la esperanza de gloria. Tenemos a Cristo viviendo en nosotros hoy. Y este Cristo hoy está viviendo en nosotros aún a través de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿cuál es la definición de la gracia? Es un regalo, un don dado, regalado. Pero de hecho, la gracia es Dios mismo en Cristo para ser nuestro todo. A nosotros los creyentes, para nuestro disfrute. Y aún haciendo todo por nosotros, dándonos el suplir que necesitamos y aún ser lo que no podemos ser. No trate de ser piadoso. Determínese ser piadoso, pero no lo trate de hacer. Porque tenemos a alguien que es piadoso en nosotros. Y alguien que ya está viviendo una vida piadosa. De hecho, alguien que es Dios mismo. Él está viviendo en nosotros ahora mismo. Así que deberíamos ser solamente uno con Él. Mientras yo vivo, ustedes también vivirán. Como la gracia vive en nosotros, nosotros vivimos mediante el disfrutar esa gracia, la gracia del Señor Jesús. Esta gracia en nosotros está haciendo algo en nosotros, y esa gracia está, con esta gracia Él está entrenándonos. Esta es la palabra en griego, entrenándonos. No solamente está exhortándonos y enseñándonos, sino está entrenándonos. Simplemente tiene la connotación de disciplina. Está disciplinándonos, está haciéndonos sus discípulos. Esa de negar el vivir no piadoso es la vivir piadosamente significa determinarse a vivir piadoso. La otra, ¿qué tenemos que hacer en cuanto al no poder vivir piadosos? Tenemos que rechazarlo intencionalmente, negarla. No dejen que sean influenciados por eso. Tengan esta intención de negarla. Ellos negaron a Dios y llegaron a ser no piadosos. Bueno, nosotros rechazamos el vivir no piadoso y llegamos a ser como Dios. Eso es que la iglesia tiene que hacer. Eso es lo que nosotros en el recuerdo del Señor tenemos que hacer. Todos, cada uno de nosotros. Tenemos que renunciar a la impiedad. Todos nosotros no estamos viviendo la vida cristiana real. No somos creyentes efectivos. Estamos de manera muy no somos cristianos vencedores. No somos los cristianos elite, sino simplemente nos hemos convertido en creyentes estándares. Renunciando a la piedad y a los deseos mundanos. Bueno, este concepto del mundo, ya leímos algunos versículos en cuanto a este concepto. Y este es un segue, es una entrada hasta dice deseos mundanos. Todos los deseos mundanos existen en cierta clase de ambiente. En un ambiente, las células particulares simplemente proliferan en el mundo. El mundo es un lugar donde los deseos están proliferando. Tiene incluso la perfecta temperatura, el perfecto ambiente. Usted simplemente va ahí y vive ahí y los deseos espontáneamente van a proliferar. Debemos vivir sobriamente, habiendo negado todas estas cosas. Debemos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Me gusta este término, vivir piadosamente, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso significa vivir sin influencia. Vivir sobrio. Vivir sobrio. Todo lo que está ocurriendo aún en nuestra capital es solamente locura. Yo no puedo creer que gente educada, que han completado muchas otras cosas, incluso son elegidos, gente elegida, que viven y se comportan de tal clase de manera. Sobriedad es Dios. Dios. Y es justa. Esa es una palabra muy importante. Justa. Eso significa que es con justicia. Solamente Dios es justo. Todo lo que Dios es justo. Los caminos de Dios son justos. Y piadosamente, como Dios, en este siglo. Así que el mundo es el cosmos. Y en este cosmos está dividido en segmentos de diferentes siglos. En la iglesia primitiva hace 2,000 años había un particular siglo donde Pablo estaba, donde la iglesia primitiva estaba. Y a través de esos 2,000 años ha habido diferentes siglos. De hecho, toda la historia de la humanidad puede ser estudiada por siglos o edades. Vaya a estudiar Génesis y usted verá que usted en las partes tempranas de la existencia humana están muy bien definidas todas estas eras. Y en todas eras donde usted está es su edad presente o el siglo presente. Entonces hay una edad presente que pertenece a este grande cosmos. Y todos los asuntos como cultura, todos los asuntos que le pertenecen a esta edad, la música, la filosofía, política, y virtualmente todas las otras cosas en sociedad, aparte de este siglo presente, lo que realmente significa es lo que es el mundo hoy para nosotros. La carga aquí por el apóstol es renunciar eso con intención. simplemente porque somos la iglesia de Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, usted tiene que decir aún esto: yo soy de una fuente diferente. Aún usted tiene que declarar: soy diferente, no soy del mundo. Tal como Jesús no es del mundo. No pertenezco a este siglo. Soy diferente. Y me determino vivir de esa manera. No participo de lo que este mundo participa. Yo participo de algo más. Mi origen está en otro lugar. Yo digo esto y determino esto. Hago esta clase de resolución. No tomo esto a la ligera. No comprometo esto. No soy pasivo en cuanto a esto. Es tiempo que más cristianos, incluyéndonos a nosotros en el recobro del Señor, que se paren y declaren esto. Sin vergüenza, sin miedo. Esta es nuestra profesión. No soy un cristiano de closet. No tengo vergüenza de Dios. Aunque la religiosidad libertina se ha levantado en este país, pero gracias a Dios que nosotros tenemos la Constitución. Aún todavía tenemos un fundamento, porque no cualquiera puede simplemente cambiar la Constitución. Y no todos los países en esta tierra están como en este país. Al menos tenemos cierta clase de base, la cual es la Constitución, y por eso agradecemos a Dios. Y yo creo que el Señor ha mantenido esa base, sin importar lo que está ocurriendo. Todas las influencias. Yo creo que Dios todavía está en control. Y ocurre que nosotros somos ciudadanos de este país. En algunos otros países, si yo me paro aquí dando esta clase de hablar, yo sería rápidamente arrestado y aún peor. Pero hermanos y hermanas, les puedo hablar la verdad a todos ustedes y aún con una carga. No solamente estoy aquí para dar un mensaje a sus oídos, sino que yo tengo aquí una gran carga. Ustedes todos están viviendo en este país, el cual es uno de los lugares más ricos del mundo. Y estamos a una milla acerca del lugar más rico, del código postal más rico de todos Estados Unidos. Aquí es donde los sueños se hacen realidad. Aquí es donde los millonarios o billonarios se juntan. Aquí es donde el mundo es más atractivo.
Let me
déjenme finalizar esta idea. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta mañana me levanté a las 3:30 porque no podía dormir, así que lo único que pude hacer es orar. Oré por ustedes, oré por mí mismo, oré por las iglesias en todo el norte de California, oré por los jóvenes que trabajan, porque ustedes son vulnerables a todo esto, a esta influencia. Y cuando leí este versículo, Tito 2:13, que habla acerca de aguardar la esperanza bienaventurada, la cual es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sentí que el Señor me estaba diciendo, dile a los santos que hay algo por venir. Cuando ustedes están en este día a día, en lo que sea que usted está metido, edificando su carrera, formando una startup, o educando una familia muy hermosa. No, no dije que estas cosas son pecaminosas, pero esas cosas pueden ser mundanas, parte de esta era. Y usted simplemente está viviendo en eso, como parte de esta era o siglo, nosotros en la iglesia, olvidando que alguien vendrá, que alguien quien vino hace 2,000 años como gracia, vendrá otra vez. Y yo diría que Él ya está tocando la puerta en gloria. Su apariencia en gloria. Esta manera no va a venir sentándose en un pequeño pollino para entrar en Jerusalén, para sufrir muerte, para ser humillado. Pero Él tuvo que hacerlo en nuestro nombre. Esta manera, no, su segunda venida no será así. Él vendrá como el juez, como el rey, como el Señor de todo. Él aparecerá. Recientemente yo leí y fue muy refrescado por 3 versículos en el último capítulo de la Biblia en el libro de Apocalipsis. 3 veces Jesús dijo, yo vengo pronto. Ningún otro capítulo dice, yo vengo, sino que Él dice, yo vengo rápida, yo vengo pronto. Antes de que usted lo pueda saber, Él está aquí ya como un ladrón. Él estará aquí como un ladrón, pero usted no está vigilando. ¿Quién está esperando por la venida del Señor? ¿Estamos en la vida de iglesia haciendo qué? Aún en la mesa del Señor, vamos a tomar la mesa del Señor hasta que Él venga, donde Él comerá con nosotros otra vez en el reino del Padre. Ustedes, para las personas que no se preocupan por la venida del Señor, dirían, vivamos en una vida de disfrute mientras podemos. Pero para aquellos que creen y que esperan, ellos niegan. Ellos son sobrios, ellos son justos. Ellos intentan vivir piadosamente como un antitestimonio en este mundo. Hermanos y hermanas, santos que trabajan, santos jóvenes. Yo estoy aquí para retarlos con la palabra de Dios para que ustedes se paren y sean contados de, para vivir esta clase de vivir. Para su bendición, para su protección, para su preservación, para su seguridad, y por sus hijos, a lo cual yo hablaré en la segunda reunión. Su familia. ¿Cuántos minutos tengo? Ahora. Este asunto del mundo. Hay unos versículos ahí. Este ambiente. Donde los deseos proliferan. Deseos de toda clase. Y de hecho, Juan el apóstol dijo. Que dijo en primera de Juan 2. Es un versículo muy famoso entre nosotros. Porque todo lo que está en el mundo, él lo puso en tres categorías. Él dijo, los deseos de la carne. No necesito elaborar en eso. La carne. Primera de Juan 2:16. Yo les diría que los deseos de la carne es la cosa más odiosa ante los ojos de Dios. Nada es más odioso que la carne ante los ojos de Dios. Men, el hombre en la caída llegó a ser la carne. La carne está en contra de Dios. Nuestro vivir carnal está en contra de la piedad. La segunda es los deseos de los ojos. Usted dice, tal vez usted no lo tiene todavía, pero usted está mirando. Usted lo quiere. Y la vanagloria de la vida. Cosas. Fortuna, fama. Realizaciones. Cosas que lo glorifican a usted, ya sea públicamente o dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, versículo 17, y el mundo pasa. No pudiera ser más claro. ¿Qué es lo que va a pasar a este mundo? ¿Qué es lo que le va a pasar a este mundo? Bueno, no les diré lo que va a ocurrir, sino lo que ya está ocurriendo. Aún imperceptiblemente, el mundo está pasando. Usted está aquí, oh Dios, tratando de tener cuántos dólares están cayendo del cielo. Y el mundo está pasando. Cuando usted tenga todos esos dólares, ya serán inútiles. Y su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una clase de cosa que no pasará. Y eso es aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es eterna. Él nunca pasará. La palabra de Dios, no, ni siquiera una tilde, no una simple letra, no pasará, sino que es eterna. y aquellos que son uno con ella también permanecerán para siempre. Así que la palabra de Juan, no amen al mundo, cuando yo era joven, yo leí estas cosas y dije, es imposible. Yo diría, el mundo es tan amoroso, es tan atractivo, es tan hermoso, tan maravilloso. Y usted me dice, no ame al mundo, es inhumano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ya cubrí las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una manera de no amar al mundo. Solamente hay una sola manera en mi experiencia, la cual es por ese amor para ser reemplazado, es por mi amor al Padre. Nada le hará no amar al mundo, aún su voluntad poderosa tal vez pudiera durar por unos días, unas horas, sino simplemente el amor hacia alguien más preciado, alguien eterno, y ese sería nuestro Padre Celestial. Eso es por lo cual el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y aún con todas tus fuerzas. Así que la primera cosa es la intención, la voluntad. Y la segunda cosa es amar, el amor, la emoción, las emociones. Mi pregunta es, ¿cuál es tu intención en esta tierra o en la vida de iglesia? Y la segunda pregunta que yo hago es, ¿a quién amas? Realmente, ¿a quién amas? Puedes decir con una conciencia tranquila, estoy haciendo estas cosas, necesito hacer un trabajo, muchas cosas. Necesito hacer dinero, muchas cosas. Pero amo al Padre. Pero lo amo porque, y lo amo por todo mi corazón. Esa parte de su corazón, que es parte de este amor, será inmediatamente llena de otros amores si está vacía. Eso es por lo cual he cantado este himno que dice, velo. Canten otra vez ese himno. Y no solamente acerca de destruir los ídolos y rendirse al mundo con su propia manera, sino es del lado acerca de aquel que es sin paridad, de dar tu corazón completo a Dios, amar a Dios, y no solamente con sus labios, como Israel. Te acercas a mí con tus labios, pero tu corazón está muy lejos de mí. Dios no quiere solamente su boca. Bueno, de cierta manera, Él quiere su alabanza, pero Él busca su corazón. Busca que la alabanza surja del corazón, que sea lleno con este amor divino. Muy simple. Alguien a quien que ama al mundo muy simple. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces, Juan, por supuesto, leemos otro versículo que dice, porque todo este mundo se mantiene en el pernicioso. De hecho, y otro versículo que dice, Juan, niños, niñitos, por favor. Acabo de regresar de India y el hinduismo tiene como miles de dioses, muchos ídolos físicos. En este país no adoramos esos ídolos físicos, pero también tenemos, pero hay más ídolos aquí que en India, más de 1,000. Usted hace sus propios ídolos, usted los fabrica, los hace en su mente, en la manera en que usted vive. Y usted comienza a adorarlos. Esa es la definición de un ídolo. Todo aquello que usted adora, aparte del verdadero Dios, constituye un ídolo. Ahora vengo a la palabra de conclusión. Y eso sería en el libro de Romanos, en el capítulo 12, cuando Pablo nos exhorta por las compasiones de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. Y entonces él dijo esto, no os amoldéis a este siglo. Este siglo, hermanos y hermanas, este siglo tiene una clase de filosofía prevaleciente, la cual está enraigada en un sistema de creencias antidioses, antidios. Cada religión tiene algo en lo cual uno cree. Si no es Dios, tiene que ser algo más. Y yo les diría hoy, la ideología prevaleciente se ha convertido en algo religioso en un sentido real. No es solamente algo a lo cual yo me identifico, sino que es algo que se ha convertido en yo creo y yo adoro. Puede ser cierta clase de juicio político, puede ser cierta clase de filosofía. Porque estoy hablando acerca de esto. Es porque estas cosas están. Usted las puede ver ahí, las puede leer de aquí de su teléfono. Aún por las personas jóvenes vienen incluso aún de canciones. Especialmente los suicidios de hombres jóvenes nunca había sido tan alto. Hay muchas razones y no estoy aquí para juzgar y ser, sino que es algo que rompe el corazón. Pero me gustaría decir, ¿por qué las mentes jóvenes piensan que estar muerto es mejor? Ellos deberían de creer que si yo muero, me voy a voy a ser liberado de todo este sufrimiento y voy a estar en un dulce y lugar amoroso. ¿De dónde provendría ese pensamiento? Y hice una pequeña búsqueda en Google y encontré que las canciones de rock, todo ese movimiento que comenzó en los 60s, en los 70s, 80s, 90s, todas estas canciones, el punk rock, el rock alternativo, el hard rock anteriormente, había una lista de canciones con letras que no ni siquiera recuerdo el número, obviamente y subliminalmente, no importa, pero esas, las pequeñas mentes, esos son sus ídolos, esos son sus estrellas de rock. Usted les cree lo que ellos dicen. Oh, mira cómo ellos terminan sus vidas de una manera muy gloriosa, al punto más alto, antes de sus 30. Es solo un ejemplo. Hoy me gusta usar la palabra, los pequeños niños son forzados, son alimentados forzadamente. Tal vez estas palabras les hiera un poco a ustedes y me quiero disculpar antes de tiempo. Para poner esos pensamientos en una persona de segundo grado, en un niño joven, es modestación psicológica, no es física, pero se ha atacado, molestado la mente de un niño pequeño. Yo tengo nietos, así que yo sé. Yo sé a lo que ellos están afrontando. Ese es básicamente mi punto. Y muchos padres inmigrantes, ellos no saben que eso está ocurriendo. Ellos no conocen el Estados Unidos, no conocen lo que está ocurriendo, no conocen las modas, no conocen lo que sus hijos están alimentando, quitando la inocencia mental de la muy temprana edad. Pero al menos esta es la era en la que nosotros estamos. No os amoldéis a este siglo, hermanos y hermanas. Ahora venimos a la tercera cosa. No solamente la voluntad, no solamente las emociones, sino ahora vengo a su mente. Es de hecho este lugar donde la batalla más violenta se lleva a cabo entre el reino de Dios y el otro reino. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo que es bueno, no sin maldad, lo agradable y lo perfecto. Queridos hermanos, les hablo especialmente a aquellos más jóvenes en la iglesia, en la vida de iglesia. Mucho acerca de esta batalla en la mente. cualquiera que gane su mente llenando su cabeza con conceptos y creencias y persuasiones. Ahora vengo y voy a terminar aquí a esta palabra secular, secularismo. En el inglés antiguo, el origen de esta palabra es no solamente que sea antirreligión y antidios, sino que tiene el origen del significado, tiene un orden, tiene un arreglo, un sistema. Hermanos y hermanas, yo les diría que la mente, su mente, mi mente, es muy crítica en este campo de batalla. Vivir de una manera piadosa no solamente requiere que usted y yo tengan una resolución, no solamente que nos requiere que amemos a Dios con nuestro todo, pero sino que también requiere aún más para nuestra mente, para ser renovada, ser transformada, ser hecha diferente que la mente de este siglo, que la mente del mundo, que la mente de sus colegas, que la mente de los profesores. Cualquier cosa que ustedes estén viendo en sus plataformas de sociales. Necesitamos, hermanos, otra mente, una mente transformada, una mente renovada, una mente de Cristo, la mente de Dios. Simplemente dice aquí, no sean amoldados. No os amoldéis. Ahora, ¿yo puedo? Este vivir piadoso. ¿Cómo entonces vamos a vivir piadosamente en una sociedad impiadosa? No vamos a poder cambiarla. Y de hecho, no, Dios no tiene la intención de cambiar la sociedad. Que aparentemente se llama llena de honra, como si suena. Al final, Dios terminará con este mundo. Él va simplemente a deshacerse de él. Él quiere un grupo de personas que sea su posesión muy particular, que es uno con él. Y que lo expresen a Él y todos sus atributos. Eso es lo que la iglesia debe ser. Pero hoy, aún su iglesia le ha fallado. Así que en medio de esa degradación debe haber un grupo de personas. Puede ser un grupo pequeño, pero algunos que vivan de manera piadosa para agradarle, para traer su reino. ¿Cómo? Bueno, ya les di la respuesta. Hagan una decisión. Usted tiene que hacer una decisión. Yo hice una decisión no porque yo soy fuerte. Hice un acto de voluntad. Yo decidí creer en Jesús. Yo decidí seguir a Jesús. Yo decidí vivir piadosamente. Yo decidí no jugar solo en el mundo. Esa decisión va a ser honrada por Dios mismo. Él va a honrarla. Jóvenes, hermanos y hermanas, todo Todo el mundo se mantiene en las manos del maligno. Mantenerse simplemente implica pasividad. ¿Ustedes simplemente están quedándose ahí cuando todo está ocurriendo? No, ustedes tienen que pararse y hagan una decisión. Necesitamos una columna vertebral espiritual en esta batalla. Cada día yo tengo que renovar esta decisión hacia Cristo, de vivir a Cristo cada día y hacerla una y otra vez. Y cada decisión que yo hago, hago esa decisión una y otra vez. Quiero hacer una decisión en Dios, en mi matrimonio. ¿Quién voy a casar? ¿Con quién voy a casar? No, voy a hacer una decisión conforme a Dios, no mi decisión. En comprar una casa, en dónde voy a vivir, el trabajo que voy a tomar. Tengo que hacer una decisión de un hombre de Dios. Quiero agradar a Dios. Quiero que sea agradable a Dios. Y segundo, amar a Dios. La hermana Teresa, ¿la recuerda? Fue invitada a la Casa Blanca. Saludó a la esposa del presidente en ese tiempo, mano a mano. Y me acuerdo lo que esta hermana pequeña dijo. De las peores partes de Calcada. En su acento nativo, ya se me olvidó de qué parte era, de Europa del Este, pero ella dijo, ama a Dios. Esta mañana, yo les suplico a todos ustedes que amen a Dios con todos, por las compasiones de Dios, que amen a Dios con su todo, para que el amor de Dios sea mostrado. Y finalmente, vivir una vida piadosa. Sometan su mente al Espíritu y dejen que el Espíritu con la palabra de Dios la transforme y aún la renueve. Sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Esta es la manera en la que nosotros nos despojamos del viejo hombre y tomamos al nuevo hombre. El viejo hombre es simplemente el mundo con su comunidad y el nuevo hombre es Dios con su comunidad. Esa es la vida de iglesia, la iglesia. La única manera en la que podemos vivir la vida de iglesia de manera exitosa es cuando nuestra mente es renovada. Simplemente somos diferentes, razonamos diferente. Tenemos diferentes pensamientos.
Somos diferentes. Hermanos y hermanas, ustedes son diferentes. Ustedes no son parte de este mundo. Ustedes son salvos, son regenerados, son hijos de Dios. Usted es un hermano de Cristo. Y ustedes son el lugar, la morada del Espíritu Santo. Es un asunto de tiempo, aún en el Silicon Valley. Hay tal clase de creyentes. Hay tal clase de iglesias. Que Dios tenga misericordia y más compasión en todos de nosotros. Que lloremos. Querido Padre, tú has hablado esta mañana y te damos las gracias. Tú hablaste claramente. Tú hablaste de una manera sin compromiso. Tú hablaste de manera absoluta. Señor, estamos aquí para recibir el hablar. Y también de una manera sin reservas. De una manera absoluta
y de una manera santa. Haz tu palabra.
Haz que tu palabra pertenezca en el corazón de todos nosotros en este auditorio. y haz esta palabra viva que opere en nosotros, que opere para cortarnos, para cortar, discernir el alma del espíritu. Que esta palabra exponga las intenciones de nuestro corazón. Que esta palabra opere en nosotros, para que nosotros hagamos esta clase de decisión de vivir de manera diferente al mundo, de vivir piadoso en este siglo. Haz esta palabra, haz que esta palabra nos cause que te amemos, amar al Padre, llenos del amor del Padre, amar la voluntad de Dios. Señor, y esta palabra, cáusanos que sometamos nuestra mente para que sea renovada y sea transformada. Y ponernos y quitarnos al viejo hombre como resultado y ponernos al nuevo hombre. Señor, oramos que todos los hermanos y hermanas aquí vivan piadosamente y renuncien a la impiedad. Señor, aquí estamos esperando por tu venida. Por tu venida que está pronta, cuando todo el mundo pasará y cuando tu reino de justicia será establecido en la tierra. Señor, oramos por todas las iglesias locales en el norte de California, que haya tal clase de testimonio de Jesús, el misterio de la piedad manifestado en esta parte de la tierra. Señor, bendícenos a todos. Sigue con todos nosotros. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.